Ignacio Camacho, María Esther Jaén y Antonio San José, tenemos el gusto de recibir en esta casa a doña Isabel Natividad Díaz Ayuso, que saben ustedes es presidenta de la Comunidad de Madrid y también de su partido en esa región. Señora Díaz, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos.
¿Cómo va todo?
Bueno, podría ir mejor, ¿no? Hablamos estos días de que este es un mes para olvidar. Yo creo que es todo lo contrario, es un mes para no olvidar. Uh-huh. Y, bueno, a pesar de eso, las cosas van relativamente bien, por lo menos en la Comunidad de Madrid, que es lo que tenemos que
estar haciendo. De pasar al análisis de la situación nacional, ¿cómo evoluciona el conflicto con profesionales de la sanidad que tenían en esa comunidad?
Bueno, esto es realmente complicado porque, a ver, lo que tenemos es, desde luego, la mejor sanidad de España, los mejores medios, quirófanos, tratamientos, del mismo modo que toda España tiene grandes profesionales sanitarios. Tenemos un problema de atención primaria, nos vamos quedando poco a poco sin médicos, y lo que estamos haciendo ahora es mejorar sus condiciones laborales. De hecho, nunca ha habido tantos y cobrando lo que actualmente tienen en la Comunidad de Madrid, pero hay que asentar su empleo y hay que mejorar muchas cosas, desde guardias, etcétera. Hay mucho que hacer en ese sentido, pero hay una parte muy sindicalizada que, como se ha visto en un audio escandaloso que se ha propagado en estos días, que se ha conocido, ellos lo que quieren, una parte, no todos ni mucho menos, es prolongar esta huelga hasta elecciones, como dice claramente en ese audio, por lo menos un día a la semana hacer una huelga para que se vea, eso sí, que no sea ni los viernes ni los lunes, y buscan algo diferente. La mayoría lo que sí que quiere son mejores retributivas, estamos en ello, la huelga poco a poco pues van pasando los días y los porcentajes están por debajo del 10%, Yo creo que hay una parte que no quiere que nada mejore y una inmensa parte que sí, y estamos desde luego a su entera disposición, porque dentro de la mejor sanidad, la primaria, que es la que en este caso una parte de ella pide mejoras, las va a tener y vamos a presentar otras muchas medidas para mejorar esta sanidad que es de todos y que tiene que mejorarse, sobre todo a futuro, teniendo en cuenta que cada vez viviremos más años, seremos más tiempo mayores y el sistema sanitario público, que es excepcional, garante y desde luego para mí es un objetivo prioritario, tiene que seguir dando pasos y es en lo que vamos a estar con la mano tendida e intentando que esto mejore.
¿Por qué ha calificado usted estos días como la tormenta perfecta?
Bueno, estamos en el mes negro de la democracia española. No hemos vivido algo así desde la dictadura. Está haciendo Sánchez todo lo contrario de lo que dijo al electorado. Dijo que no quería pactos de los partidos políticos con los jueces y ahora lo que está haciendo directamente es cambiar esto, es convertirse él en quien los pone. Él se ha convertido en la ley. Ahora mismo ya no hay separación de poderes y lo que quiere es ahora mismo que haya tezanos en todas las instituciones y lo que está haciendo también con el Consejo General del Poder Judicial, con todo lo que estamos viendo. Decía que no hay que judicializar la política. En fin, yo ya llevo más de 22 querellas por denunciar desde hace más de 3 años lo que está pasando aquí. Y creo que ahora se está viendo. Lo que quieren abiertamente es blindarse ellos y quiere a la oposición, al adversario fuera y si puede en la cárcel, mejor. Y esto que sonaba tan radical hace 3 semanas, 4, ahora son los propios jueces o los propios empresarios a los que quieren en prisión. Así es a lo que estamos yendo y, por supuesto, a un cambio de modelo territorial para vivir en el año 2023 cosas que nos parecen impensables, que nos parecían impensables.
¿Cree usted que cuando acabe el año habrán acabado todas las iniciativas de este tipo de Sánchez para tener cara a las elecciones, entre ellas las de la Comunidad de Madrid, despejadas en el tiempo para que eso cale poco en la ciudadanía? Y le añado, ¿cree usted que todo esto cala en la ciudadanía?
Hombre, desde luego esto es un plan premeditado de un hombre que piensa que todo se puede comprar con dinero, un hombre sin escrúpulos, que lo que ha hecho, por ejemplo, con el señor Leguina es un claro ejemplo. Esto ha sido un aviso a navegantes dentro de la casa. Es decir, si ha sido capaz de acabar con el único presidente que han tenido al frente de la Comunidad de Madrid, ¿qué no hará con concejales, con alcaldes, con el resto de candidatos en el 2023? Sabiendo la inmensa mayoría del socialismo clásico que todo lo que está sucediendo es una barbaridad, esta ejecución memorable enseña la puerta a todos los demás. ¿Qué está haciendo ahora mismo el señor Sánchez? Él cuando llegó, a través de una moción de censura, fue pactar con ETA, con los independentistas y con todos aquellos enemigos confesos de España, su permanencia en la Moncloa. Buscó un pretexto para llegar ahora mismo a donde está. Y lo que está haciendo es cumpliendo un plan premeditado, que es cambiar España. El año 2023 es un año clave porque es el último capítulo del libro de 1978. Y de todos los españoles que nos tenemos solos a nosotros mismos, y no nos confundamos, no tenemos a nadie más, de nosotros mismos depende que ese libro se siga escribiendo entre todos, de izquierda a derecha, entre liberales, conservadores, socialdemócratas, entre todos, y que se siga escribiendo a partir de aquí, o que en el año 2024 veamos cosas increíbles, porque hay un cambio de modelo territorial, no solo para instaurar una república, también para ir troceando España entre los países catalanes, la anexión de Navarra al País Vasco, y desde luego un empobrecimiento masivo de la sociedad española a todos los niveles para que, mientras tanto, el PSOE se mantenga. Por eso, no podemos pensar que es lo que está sucediendo en diciembre del 2022 para un escenario diferente en el 2023. Todo el año 2023 lo que tiene que servir a la sociedad española, cada uno desde sus ámbitos diferentes, es para recordar lo que ha sucedido y desde luego que el 28 de mayo, cuando tengamos una urna delante en todos los ayuntamientos de España, la revolución de las urnas le diga a Sánchez, basta ya. Por eso lo que están haciendo efectivamente es confundir a la sociedad aprovechando que estamos entre largos puentes, días oscuros, luego la Navidad, meterlo todo ahí debajo de la alfombra de la Navidad para en enero seguir con un plan donde todo se compra, intentando, como digo, a través de la subvención directa, comprar a toda la sociedad a la que han empobrecido a manos llenas durante el 2022, mientras este gobierno se ha enriquecido como pocas veces, y ahora os podría poner muchos ejemplos, para en 2023 a golpe de talonario y presidiendo la Unión Europea, todo se olvide.
Por cierto, la Unión Europea, no sé si comparte usted esta sensación, pero parece encantada con Pedro Sánchez. Es decir, la señora von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión, no solo no hace ningún reproche, sino que parece asentir con toda la movilización, esta movilización tanto legislativa como política que promueve el señor Sánchez.
El problema en Europa es que, somos parte de un gran proyecto europeo. Todos los partidos que estamos en este arco parlamentario así lo pensamos, pero desde luego Europa no es el lugar donde se va a hacer amigos, es que ahí cada país va a reivindicar lo suyo. En los tiempos más memorables del gobierno de José María Aznar, él, siendo un hombre respetado en las instituciones, no hacía amigos, porque el que va a coquetear y a pastelear ahí podrá quedar bien a título personal, pero está abandonando los intereses de su propio país, que es lo que está sucediendo ahora. Por tanto, pienso que nos tenemos a nosotros mismos. Europa, no sé si sabe lo que está sucediendo, pero desde luego no se va a meter en lo que considera que son cuestiones internas de cada país, cuando aquí lo que está sucediendo es mucho más grave de lo que se ha visto incluso en el propio Perú, donde incluso sus representantes en las asambleas han dado un gran ejemplo. Recuerdo el otro día un parlamentario que decía nada ni nadie está por encima de la ley. Nos han dado incluso ellos un ejemplo de democracia, pero estamos en otro escenario. Y lo que estamos viendo es todo lo contrario. Un nuevo modelo territorial, que Otegi y Junqueras manden en este país, y mientras tanto tener a una sociedad, como digo, cada vez más enriquecida, y donde están los autónomos, los empresarios y los funcionarios por oposición apartados de todo, y no veremos a más tardar un referéndum sobre Cataluña y otro sobre monarquía o república, porque aquí la corona también está en medio y es otro de los objetivos a batir, como lo es Madrid, porque somos símbolos de unidad, de libertad entre ciudadanos y de una España próspera, que es la que no quieren.
¿Qué cree usted que debe hacer la oposición de forma conjunta o individual?
Bueno, esto no es una cuestión solo de la oposición. Lo que estamos viendo en estos días acerca del señor Feijóo es qué hace Feijóo, qué tiene que hacer él, y vamos ya ahora mismo a una moción de censura en el Congreso de los Diputados. Los españoles, insisto, nos tenemos a nosotros mismos, y creo que me he ganado, al menos en la tribuna, el privilegio de hablar claramente sobre lo que significa el sanchismo. Llevo 22 querellas en distintos tribunales y llevo soportando una propaganda gubernamental como pocos políticos en este país en los últimos 3 años, donde se me ha señalado siempre como una sectaria, y aparte cuestiones mentales. Las campañas de descrédito que he sufrido han sido inmensas por denunciar lo que estaba pasando. Y creo que ahora me he ganado, yo creo, al menos el privilegio de poder decirle a la sociedad española qué hay que hacer a partir de este instante. Y creo en ello absolutamente, porque he aprendido mucho sobre el señor Sánchez y sobre su gobierno, al que lo único que no hay que tenerle es miedo. Los españoles nos hemos creído durante 44 años que el estado de bienestar que nos hemos dado de lado a lado, remando todos juntos, iba a ser perpetuo y esto se ha acabado. Se ha acabado en manos de este gobierno que nos está llevando a una situación dictatorial. Desde luego, desde la dictadura no habíamos vivido algo así. Y todos, cada uno, desde nuestros propios ámbitos tenemos mucho que hacer. Si ahora mismo, por ejemplo, fuéramos a una moción de censura, lo que estamos haciendo es engañarnos. Primero porque la señora Batet y ahora mismo en la Cámara, que está en manos de quienes está, sabe jugar perfectamente con los tiempos para que el calendario parlamentario no se modifique. Y primero se aprobarían todas estas leyes y en enero nos iríamos a esta supuesta moción. Y bien, si ahora mismo hubiera elecciones en España, Pedro Sánchez perdería estrepitosamente. Y sin embargo, si llevamos la moción de censura al Congreso de los Diputados, va a ganarlo y va a salir de la cama, de la casa donde se asienta la soberanía popular en hombros. Un señor que sí supo presentar una moción de censura con ETA y con los independentistas, porque primero la preparó, luego buscó una excusa y derrocó al señor Rajoy. Si ahora mismo Sánchez va a una moción de censura porque le llevamos entre todos, lo único que van a hacer es armarse democráticamente, legitimarse, y después Sánchez podrá ir a la Unión Europea y decir, pero si me apoya la soberanía del pueblo, si me apoya el propio Congreso. Luego, ahora nos podremos, en un día, llamar filoetarra al filoetarra. No hace falta tener una moción de censura para decir las cosas claras, pero no sirve más que para eso. Un gatillazo de los constitucionalistas no sirve. Lo que sirve es la revolución de las urnas y sirve que el 28 de mayo en cada pueblo de este país, en más de 8.000 municipios de España, va a haber unas urnas y hay que sacar a este Partido Socialista de Pedro Sánchez de las instituciones, pero todos a una. Y después, los catedráticos están hoy en los medios de comunicación, los rectores, perdón, de toda España, pidiendo amparo porque ahora mismo pretenden los señores del gobierno derrocar a los rectores para que en lugar de ser catedráticos, que es la máxima excelencia en la universidad, que sean amigos de medio pelo los que se ponen al frente. Y luego los maestros que se quejan, porque ahora mismo están soportando los libros de texto adoctrinados, que se quejen. Y los empresarios que podían haber comprado medios de comunicación legalmente para cambiar la situación en España, dijeron que lo hagan otros. O cuando empresarios se quejan de cosas, como están haciendo, por ejemplo, con el impuesto de patrimonio, que se lo ponen a la Comunidad de Madrid y se lo quitan al País Vasco para que se convierta ahora mismo el País Vasco en el nuevo eje de prosperidad para dárselo a Otegi, que digan algo a los empresarios, que nos ayuden. Los empresarios por toda España, los autónomos. La prensa libre ha llegado el momento de que haga lo mismo que, por ejemplo, se está haciendo desde esta casa, que es hablar, porque la prensa es un contrapoder. ¿Desde qué momento? Yo soy periodista, pero yo no estudié periodismo para estar solo con el poder y en el momento en el que quise hacer activismo me cambié de profesión. Pues los periodistas libres, se puede ser de izquierda, de derecha, se puede ser conservador, se puede ser progresista, no pueden estar con el poder y con lo que está sucediendo en España. Así no, el fin no justifica a los medios. Presentadores de televisión, ¿qué le está pasando al señor Motos? ¿Qué le están pasando a cantantes? Es que hasta hace poco, a Laura Pausini, se nos olvida, la han estado acorralando no por lo que cantaba, sino por lo que no cantaba libremente. Pues actores, padres hartos, los católicos, los actores, presentadores, la prensa, los empresarios, todos tenemos durante el año 2023 la obligación de no olvidar este mes negro e ir todos a estas urnas y quitarles todo el poder y que tomen nota. Solo así podremos cambiar las cosas.
¿Y cómo valora usted que el candidato socialista de Madrid, el señor Lobato, se haya unido a las críticas de los varones?
Pues no tengo nada que decir, porque ¿de qué sirve? Yo no le oigo denunciar cosas que están pasando. Por ejemplo, con la historia del impuesto de patrimonio. Hay que recordar que ahora mismo Madrid, que se ha convertido en lugar de oportunidades, un motor económico, lo está haciendo por una forma de vida que nos hemos dado en Madrid basado en la libertad, en dejar a los ciudadanos que vivan en paz, a los autónomos crecer en base a su esfuerzo. Todo lo conseguido en Madrid ahora mismo nos lo quieren quitar y saben que para eso el impuesto de patrimonio es clave. Y no le veo salir abiertamente a criticar un impuesto que nos han vuelto a introducir de manera maniquea y, por supuesto, ilegal, lo llevaremos al Tribunal Constitucional mientras viva, solamente para atentar contra la prosperidad y contra las inversiones en la Comunidad de Madrid. Y yo no le veo cómo criticar abiertamente que, sin embargo, al País Vasco se lo van a quitar. No les veo todos los días decir abiertamente lo que ha ocurrido en Andalucía. Cuando hablamos del delito de malversación, tampoco le veo al señor Lobato ser claro, ni a él ni a ninguno. Malversar es tan grave como robar. El haber instaurado un sistema corrupto de voto cautivo durante más de 40 años donde se lucraban primos, amigos, vecinos de la Junta de Andalucía en las minas, en las sociedades públicas, eso no era lucro y eso lo están permitiendo y no están diciendo nada. Cuando el Partido Socialista, con el dinero de todos los parados, tenía ese voto amarrado y donde el que se movía se quedaba sin su sueldo, que es lo que le está pasando a muchos socialistas hoy en España, por eso la ejecución memorable de Leguina, no les veo decir nada. Cuando el único presidente que ha llegado, un hombre honrado, que nunca ha vivido de ningún privilegio para haber sido presidente de la comunidad, tampoco está siendo defendido por sus compañeros socialistas en Madrid, pasa lo mismo que está pasando, con todo mi respeto, porque desde luego dentro del arco socialista siempre preferiré a Paje y a Lambán que a lo demás. Lo que no vale ser 3 años del Partido Socialista y el último año ser un poquito del Partido Popular. Eso no vale. Yo creo que yo les entiendo porque están en una situación muy complicada, pero tendrían que dar un paso adelante y que sus propios diputados y aquellos grupos autonómicos que tienen control deberían también decir basta ya, pero abiertamente y sin tener ningún miedo. Hay que perderle el miedo a esta gente. Yo, desde luego, no lo he tenido en ningún momento porque hay que volar libre en política y yo por encima del Partido Popular y por encima del todo me debo a los intereses de los ciudadanos. Y en muchas ocasiones, como te comentaba, me ha tocado el papel complicado, el de ser la arrinconada, la que he tenido que escuchar de manos de muchos comentaristas y periodistas que nunca se han leído un solo discurso mío, como era la sectaria. Hay que echarle valor y hay que decir las cosas como son, sin tener miedo a nada, ni siquiera al puesto de trabajo.
Mis compañeros quieren preguntarle cosas, por ejemplo, Ignacio Camacho.
Sí, buenos días, gracias, Carlos. Buenos días, señora Ayuso. Yo le quería preguntar, estamos hablando antes de la inconveniencia de la moción de censura y tal. Claro, muchos votantes del PP está la pregunta que nos hacen, bueno, ¿qué hacemos esto? Y que están en estado de indignación, ¿no? Yo quería preguntar, por un lado, si es partidaria de movilizaciones en la calle. Y por otro lado, y se lo voy a decir muy, muy sintéticamente, ¿qué le diría usted a los votantes del PP que piensan y dicen que la alternativa a Sánchez debería ser usted?
A ver, las movilizaciones en la calle muchas veces, desde luego, sirven para canalizar el descontento, para manifestarlo, y lo veo, bueno, lo respeto, pero pienso que no cambia las cosas. Yo creo que las movilizaciones en la calle lo que hacen normalmente es levantar al electorado contrario, y en algunas situaciones creo que incluso son perjudiciales. El sector de los transportes, por ejemplo, dieron un gran ejemplo hace pocas semanas, cuando con toda la razón querían llamar a las huelgas y luego pensaron en el daño que a su vez podían causar a la gente. Como yo pienso que no todo es economía, pero la economía es clave, muchas veces estas manifestaciones sí que la perjudican porque paras cadenas y después porque trasladas una sensación de un país inestable en llamas, que eso le encanta a la izquierda porque no tiene ningún tipo de principios a la hora de entender que este país se levanta con el sacrificio y el esfuerzo de autónomos empresarios y de la prosperidad y la confianza en un sistema donde hay una estabilidad. Por eso veo que las manifestaciones son parte, bien, pero aquí hay que hacer otras muchas cosas, muchas más. Y todos lo que no pueden hacer es quejarse por detrás. Veo, como os digo, a los catedráticos quejarse amargamente, y que pues, a mí por muchas menos cuestiones me montan protestas. Pues ellos no son solo protestas en la calle, es que son en los medios de comunicación, en las columnas. Estoy viendo en estos días asociaciones de jueces y magistrados alarmados por todo lo que está pasando, por la situación de la justicia y de la independencia de la misma en España. Mandan un día un comunicado y ya se esperan a ver si el señor Feijóo dice, no, es que no se trata solo del señor Feijóo, se trata de todos a una, ¿no? Y con respecto al liderazgo del Partido Popular, lo que está claro es que todas las encuestas dicen claramente que el señor Feijóo va a dar un cambio en España y no son tiempos para abrir unos debates que no proceden. Yo estoy, como siempre digo, al servicio de España desde Madrid, pero es que esta es desde luego mi responsabilidad y es tan importante llegar a la Moncloa como no perder Madrid y no ponerlo en manos de esta gente. Y ahora lo que hay que hacer es remar en esta dirección, a manos del presidente del Partido Popular, que además lleva muy poco tiempo y que está soportando esa propaganda gubernamental a la que yo ya me he acostumbrado después de 3 años, pero que ahora le está tocando a él y es un bochorno absoluto. No puede dar más vergüenza la propaganda gubernamental del gobierno contra el líder de la oposición. Si está modificando el Código Penal para favorecer a los amigos, ¿qué no hará con el Código Penal para los enemigos? Ahora mismo hay tezanos en todas las instituciones del Estado. Es que hasta la propia UGT se está incluso revelando con lo que están haciendo en Televisión Española. La UGT es un sindicato afiliado al Partido Socialista, hasta ellos. O sea, que lo que tiene el señor Feijóo en contra es vamos, algo que yo ya vivo y que conozco perfectamente, y es mentira. Están el gobierno de España, no hay medio de comunicación, no hay sitio donde no estemos soportando esa propaganda, comprándolo todo. Por tanto, lo que no hay que hacer es que al primer envite de esta gente, de esta pseudodictadura, venirnos abajo y ya pensar que esto no va a cambiar. Sí va a cambiar, pero lo que hay que hacer es confiar en las decisiones que está tomando el Partido Popular y muy abiertamente, como digo, todos, en los más de 8.000 municipios de este país, el 28 de mayo, a votar y a cambiar las cosas. En cuanto Sánchez pierda el poder, acabará de demostrar lo que hay detrás, porque cuando un gobierno se empequeñece, se embrutece. Pero ya por lo menos no podrá comprar a nadie. Tiene una sociedad empobrecida, dividida. A los jóvenes con cada vez menos ganas de salir adelante. Tiene a todo el país desanimado. Y piensa durante el 2023 que lo va a poder comprar todo con el dinero que nos está quitando a través de los impuestos, de la recaudación. Nunca un gobierno había tenido tanto dinero. Lo que veremos en el 2023, eso sí que nos va a helar la sangre. Tenemos que estar moralmente preparados para ello.
Pregunta que le quiero hacer, Esther Hahn.
Sí, buenos días, señora Díaz Ayuso. Yo quería preguntarle por esas elecciones que ha dicho, tenemos que ir a votar en las elecciones de mayo. ¿Usted aconsejaría a todos sus compañeros que aspiran a ser presidentes de comunidad autónoma y que aspiran a ser o a revalidar el título de alcalde, que hicieran una campaña plebiscitaria, es decir, una campaña contra Sánchez, como usted hizo en buena manera y le funcionó? Quiero decir, no sé si cree que ese es el tipo de campaña que hay que hacer y si puede funcionar igual en todos los territorios y si tiene usted mucha demanda para ir a la campaña electoral por España en mayo para ayudar a los compañeros más allá de la suya propia.
Sí, creo que claro que se tienen que enfocar en clave plebiscitaria porque es cierto que aparte de ir a unas urnas para hablar de servicios públicos y de la gestión que estamos realizando cada uno, es que es ahora o nunca. Lo que estamos viviendo en España no se ha visto en 44 años de democracia y no nos lo queremos creer, porque hemos vivido realmente cómodos, porque de izquierda a derecha habíamos todos trabajado por un objetivo común, que era levantar España, y cada uno desde sus respectivas responsabilidades hacía las cosas como buenamente creía que lo estaba realizando, desde los funcionarios de carrera contra los que está yendo este gobierno, a los empresarios, a los autónomos, todos íbamos en una misma dirección y no nos queremos creer. Por eso la gente agacha la cabeza y dice, a ver qué hace Feijóo. No queremos creer que esto ya nos compele a todos, o sea, o todos, cada uno desde sus responsabilidades se pone, o esto no lo vamos a levantar y nadie va a venir a ayudarnos, nadie va a venir, porque en esta carrera solo los que formamos parte de este gran país conocemos lo que tenemos encima. Por eso creo que estas elecciones son vitales y no se trata ya solo de hablar de servicios públicos, que por supuesto, en cuanto expongo las cifras económicas de la Comunidad de Madrid o cómo está evolucionando esta región en estos 3-4 años, tengo motivos suficientes para hablar solamente de esto, pero es que esto no va de nosotros solo, va de España y poco se va a poder hacer si tienes en contra a un gobierno que nos está arruinando desde el primer autónomo al último empresario. Nada de esto va a servir si primero no cambian las cosas a nivel nacional. Por eso pienso que esto es fundamental y no me vale eso de el discurso de Ayuso solo es el de Madrid, eso no es verdad. Yo me he movido por toda España, he ido ya 7 veces a Cataluña, 7 veces donde yo he ido por la calle tranquilamente paseando, y habla con ciudadanos de todo signo, tanto en Cataluña, como en Galicia, como en Asturias, como en cualquier capital de provincia, en Castilla y León, o en Andalucía, o en Mallorca, o en Canarias. Y todos los ciudadanos me han dicho lo mismo, porque todos los ciudadanos de este país quieren ser libres, quieren ser prósperos y quieren su país. Y el cambio que se está haciendo antes por la puerta atrás y ahora a la cara, no lo quiere nadie. Y los ciudadanos españoles, la inmensa mayoría, salvo los que viven de la mamandurria y de la corruptela, como hicieron Andalucía, ahora del País Vasco, de Cataluña, salvo 4 interesados, la inmensa mayoría lo que quiere es seguir caminando juntos. No les gusta lo que está pasando. Por tanto, no vale el discurso de Madrid. El discurso de Madrid es el discurso de España. Los madrileños somos españoles por encima de todo. No somos regionalistas. Y apelamos, yo pido a la prensa que mire también mis discursos, siempre he apelado a esas causas comunes, al 78, al crecimiento, al esfuerzo, al entendimiento en contra de las drogas, en contra de las dictaduras, y he sido absolutamente coherente en cada una de mis actuaciones y de mis testimonios. Y esto le llega a cualquier español ahora mismo que me esté escuchando. Me muevo por España y sé lo que digo. La inmensa mayoría no está a favor de lo que está sucediendo. Y una familia sin recursos, lo último que quiere es que cuatro golfos, después de haber estado robando en Andalucía como lo han hecho, o en Cataluña, se vayan a su casa. Y una familia que tiene pocos recursos, para la que la educación pública, por ejemplo, es vital, no quiere ni que a su hijo le regalen el aprobado ni le destrocen la educación. Eso de que es el discurso de Madrid y luego está lo demás es falso.
Y la última, de Antonio San José.
Muy brevemente.
Ahora que Joaquín Leguina no está ya en el Partido Socialista, que le han expulsado, ¿usted acogería a Leguina en algún puesto de su administración? No diría de su gobierno, pero ¿sería una persona válida para su administración? Pregunta primera, la segunda muy breve también. ¿Tiene ya claro, y podría adelantarnos, que hemos sustituido a Toni Cantó al frente de la oficina del Español de la Comunidad de Madrid?
A ver, el señor Leguina, no solo por su preparación, por su formación y por todo lo que ha habido, es un excelente gestor y haría un gran papel en cualquier sitio. Lo que pasa es que yo quiero lo mejor para él, y lo mejor para él lo tiene que decidir él. Y creo que a lo mejor esto no es lo mejor, porque bueno, lo que están deseando algunos en su casa es encima ponerle de traidor. He leído estos días cosas que no os podéis ni imaginar sobre él, encima, el único que ha podido gobernar esta comunidad, el único, y tiene que salir así de su partido. Por tanto, yo quiero lo mejor para él. Hace poco hablábamos acerca de invitarle a unas jornadas que tenemos dentro del partido. Y me decía un compañero, es que esto es lo mejor para nosotros, nos viene muy bien, porque dije, al carajo, nosotros. Lo mejor es lo de Joaquín. O sea, al presidente no le viene bien. No le viene bien porque están deseando en su partido justificar que es un traidor, cuando lo que le ha pasado es una ejecución memorable para asustar al resto de los socialistas, que en estos días, sabiendo la vergüenza que se está viviendo, no pueden manifestarse. Hoy todo el Partido Socialista tiene miedo, porque los señores, como en todos los partidos, esto es un mal que nos pasa a todos. Todo el mundo tiene familias, todo el mundo tiene hipotecas, entonces la inmensa mayoría se queja por la espalda de las cosas que pasan, pero luego no se atreven a decirlo en público. Por eso digo siempre que en política hay que viajar libre, sin equipaje y dándolo todo, sin tener miedo. Y esto, por eso creo que al señor Leguina no le va a beneficiar. Ahora bien, si hay algún cargo institucional que le puede convenir, yo estaría encantada, pero pienso que no es lo que él quiere. Lo que quiere, desde luego, es que se acabe ya este sanchismo que está destrozando al Partido Socialista. Y sobre la oficina del Español, sí, tenemos ya desde hace semanas la persona que va a estar al frente de la misma. Lo diremos este miércoles en el Consejo de Gobierno. Y esta oficina no se creó para Toni Cantó, ni es un chiringuito. Nosotros nos estamos convirtiendo, como quise hacer desde hace años, en la capital de la cultura en español, y que no puede ser que tantos cantantes, actores, actrices en español se nos vayan siempre a América, porque toda la cultura hispana busca allí, en Miami, en Miami y en otros muchos sitios, su casa. Queremos que sea Madrid lo que ya se está convirtiendo en la capital de la hispanidad. En esta última edición, más de 250.000 personas celebraron en la calle el mestizaje y la unión de las dos Españas. Y por eso esta oficina ha dado un gran trabajo, ha hecho un gran servicio y va a seguir al frente de... Pues ahora con otra persona que, como digo...
¿Con qué perfil? ¿Se puede adelantar el perfil?
Sobre todo persona que haya estado trabajando en instituciones del español fuera de nuestro país, que conozca muy bien la cultura hispana a los dos lados del Atlántico y que sabe... con las personas que las he ido hablando, algunas muy interesantes, es verdad que algunas pedían que se creara una oficina de verdad. Esto no es una oficina, esto es realidad, es un puesto de trabajo dentro de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid. No es un chiringo, es una persona. Lo que pasa es que le dimos el nombre de oficina para que cuando fuera a otras instituciones a negociar, a hablar, pues tuviera un empaque mayor. Pero yo no he creado un chiringuito, es un puesto de trabajo. Entonces, no todos los perfiles podían, porque venían de más alto, entonces pedían crear una estructura que no puedo crear, porque estamos en tiempos ahora mismo de una austeridad absoluta. Entonces, la persona que tenemos al frente es una persona que va a estar al frente, que conoce muy bien lo que son las 22 Españas, lo que es la unidad de la hispanidad, conoce muy bien, que está trabajando en instituciones como el Cervantes, y que conoce pues tanto lo que yo quiero hacer de Madrid, que es esa capital de todos aquellos que quieren vivir en libertad, en prosperidad y en torno al mayor tesoro que nos hemos dado, que es nuestra lengua.
¿Hombre, hombre o mujer?
Hombre.
Hombre.
Hombre. Bueno, señora Díez Ayuso, le agradezco mucho esta mañana que nos ha dedicado. Ha sido muy amable.
Muchísimas gracias.
Gracias por todo.